En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, queridos oyentes de la Diócesis de Getafe. Os saluda Paloma Fernández al frente de este programa de los viernes. Ya se respira la Navidad, ¿a que sí? Bueno, yo ya me voy dejando llevar por ese espíritu que nos invade cada año por estas fechas. ¿Han decorado ya su casa? ¿Han montado el Belén? Pues en mi casa sí, lo hacemos entre todos en la fiesta de la Inmaculada y preparamos un Belén precioso y un gran árbol, bueno, y muchísimos adornos, que luego mis sobrinitos pues se encargarán de quitar seguramente. Precisamente en nuestro programa de hoy les vamos a hablar de alguna que otra iniciativa que les ayudará a vivir mejor este tiempo de Adviento y a llegar con espíritu renovado a la Navidad. Ahora nos las adelantan en titulares mis compañeros Gonzalo Castillero y Clara Fernández.
Se acerca la Navidad y va siendo hora de montar el Belén.
Si no lo han hecho ya, convendría que se dieran prisa de Belenes. Queremos hablarles hoy precisamente en este espejo de la diócesis de Getafe y lo vamos a hacer con toda una experta en la materia, como es María Mayo, una destacada artesana belenista de nuestra diócesis.
Migas y castañas solidarias por una buena causa.
Esa buena causa son los proyectos que sostiene la ONG CESAL en Siria y Líbano. Para conseguir fondos, los voluntarios de esta asociación visitarán varios municipios de la diócesis de Getafe y repartirán unas suculentas migas y unos paquetitos de castañas asadas. Si quieren conocer todos los detalles de esta campaña solidaria, quédense con nosotros y se lo contamos en unos minutos.
Pero antes vamos a escuchar, como siempre, la carta semanal del obispo de Getafe, Monseñor Joaquín María López de Andújar.
Muy buenas tardes, queridos amigos del Espejo de la Iglesia en la Diócesis de Getafe. Charles Péguy es un famoso poeta francés de principios del siglo XX. Procedía de la izquierda revolucionaria y por una serie de circunstancias encontró la fe cristiana y se convirtió. Su mujer no lo entendía, por eso no pudo casarse por la iglesia como quería ni bautizar a sus hijos. Esto le hacía sufrir. Le parecía que se había quedado en el pórtico de la fe sin poder entrar plenamente en la iglesia. Por eso apreciaba mucho la virtud de la esperanza y escribió una obrita que se llama El pórtico del misterio de la segunda virtud. Allí describe la esperanza de una manera muy poética. Su estilo consistía en avanzar poco a poco repitiendo las ideas para saborearlas, como en oleadas para ayudar a meditar. Y así, de una manera muy bella, poéticamente pone en boca de Dios estas palabras. La fe que más aprecio, dice Dios, es la esperanza. Que haya fe no me extraña, no me sorprende porque se me ve en la creación. La caridad tampoco me extraña. No me sorprende porque esas pobres criaturas son tan desgraciadas que salvo que tengan un corazón de piedra, tienen que sentir compasión unas de otras. Pero la esperanza, dice Dios, eso es lo que me sorprende a mí mismo, porque es sorprendente que esas pobres criaturas vean todo lo que pasa y crean que mañana será mejor. Que vean lo que pasa hoy y crean que irá mejor mañana por la mañana. Eso sí que me sorprende y es la mayor maravilla de nuestra gracia. Yo mismo estoy sorprendido. En medio de sus dos hermanas mayores, la fe y la caridad, da la sensación de que la esperanza se deja arrastrar, como un niño que no tuviera fuerza para caminar. Pero en realidad es ella la que hace andar a las otras dos, y la que las arrastra, y la que hace andar al mundo entero. Porque en realidad no se trabaja más que por los hijos, y las dos mayores no avanzan más que por la pequeña. Hasta aquí las palabras de Péguy. Os invito en este tiempo de Adviento que nos prepara para la Navidad a cuidar la esperanza, a fortalecerla, a vivirla y a comunicarla, como Juan Bautista que gritaba en el desierto, «Preparad el camino al Señor». Dice el Papa Francisco, «En medio del desierto estamos llamados a ser hombres cántaro para dar de beber a los demás. A veces el cántaro se convierte en una pesada cruz, pero fue precisamente en la cruz donde, traspasado, el Señor se nos entregó como fuente de agua viva. No nos dejemos robar la esperanza. Para todos, un saludo muy cordial y mi bendición.
Pues muchas gracias, don Joaquín. Nosotros seguimos ahora en la sintonía de COPE, en este espejo de la diócesis de Getafe, con otra historia que nos trae Gonzalo Castillero.
Paloma, nos decías antes que tú ya habías montado el Belén en tu casa, ¿es muy grande?
Efectivamente, mira, tiene muchísimas figuras y también muchísimas luces, que las ha puesto mi padre.
Pues, Ya sabemos que alguien tenía que currar.
Sí, sí.
La que no sé si será de poner el Belén en su casa es nuestra invitada al programa de hoy. Lo mismo es de esas de En casa del herrero, cuchillo de palo. Ahora mismo lo vamos a averiguar. Hoy tenemos con nosotros a María Mayo, artesana belenista, miembro de una saga absolutamente prestigiosa en esto de hacer belenes, y ella es de la diócesis de Getafe, así que nos parecía ideal charlar un poco con ella sobre los nacimientos y sobre su bonita profesión. María, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Gonzalo.
María, sácame de dudas, por favor, y dime si en tu casa eres de poner el Belén o pasándote el día haciendo figuras para nacimiento ya no te quedan ganas para decorar tu propio hogar.
Bueno, contamos con un Belén durante todo el año, así que por lo menos cuando llegan estas fechas ese tema ya lo tenemos solucionado.
Oye, María, ¿tú cuántos años llevas haciendo figuras para Belénes?
Pues haciendo las figuras desde hace 15 años.
¿Cómo te iniciaste en este arte?
Bueno, el verlo día a día en casa, pues te va introduciendo en este mundillo del belenismo.
Porque tu padre también es belenista.
Hombre, por supuesto. Tenemos un taller familiar y es, pues desde el principio se están viendo producir las figuras, hacerlas.
María, ¿cómo se hace una figura de un Belén?
Bueno, pues haciendo de la misma arcilla y dándole forma a eso que parece que no tiene ningún tipo de volumen ni ningún tipo de forma como tal.
María, yo supongo que a lo largo de tu vida pues habrás tenido que afrontar encargos de todo tipo, pero seguro que tienes alguno en la cabeza, pues el más bonito que te hayan pedido.
El más bonito.
Que recuerdes con especial cariño, a lo mejor.
Bueno, pues siempre que te proponen un proyecto que está destinado a algo en concreto, pues siempre te resulta pues más atractivo. Nosotros servimos figuras a muchísima gente, pero basta con tener algo especial o alguien en la cabeza para que lo hagas con más agrado. Hace poquito, pues por ejemplo, no era una figura del Belén como tal, pero sí relacionado con ella, que es pues un San Francisco abrazando al niño en el Milagro de Grecho. Entonces eso, pues, por ser reciente, también es entrañable.
Y María, y no sé si alguna vez os han pedido alguna cosa que os haya resultado rara relacionada con los belenes.
Bueno, la polémica del año pasado del ayuntamiento y demás, que sí estaba detrás de las columnas y eso, pues fue curioso porque una de las coletillas que nos dijeron fue que fuera un Belén, pero que no pareciera un Belén. Entonces, ¿cómo es posible?
¿Cómo se hace?
Claro, ¿cómo se hace? Porque lo esencial en sí es la figura de San José, la Virgen y el Niño, y lo demás puede ser accesorio, pero en cuanto está eso ya es un Belén y no se puede prescindir de ello.
¿Cómo salvasteis esa papeleta?
Bueno, pues obviamente al final hubo que poner las figuras clave, y fue de la noche a la mañana, y poniendo un poco de interés, puesto que ya que había sido algo pedido por los madrileños, pues tenía que estar presente, independientemente de sus dimensiones, de dónde estuviera, etcétera.
Los belenes los vivimos como una tradición muy nuestra, ¿no?, como muy española, pero no sé si a vosotros os llegan encargos de fuera de España.
Sí, 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 incluso hay una Federación Internacional de Belenistas. No es algo local de España, sino que es pues de todo el mundo, porque al fin y al cabo se ha ido extendiendo a lo largo de los siglos por los diferentes países a través de las órdenes religiosas.
Me imagino que dependerá de muchos factores, pues del tamaño, de las características de cada una de las piezas, pero ¿cuánto se tarda más o menos en preparar una figurita de un Belén?
Pues tú mismo lo has dicho. Se puede tardar a lo mejor una semana o dos semanas, quitándole los tiempos de secado de lo que puede ser la pieza, a lo mejor un día, que las más grandes pues pueden tardar eso, o incluso hemos llegado a hacer figuras de tamaño natural, pues que obviamente eso ya nos conllevaba mucho más tiempo.
De los belenistas, nosotros, bueno, los medios de comunicación y las familias, pues nos acordamos pues cuando llegan estas fechas que tienes que montar el Belén, pero durante el resto del año vosotros tenéis mucha actividad, porque yo no sé, pero ¿hacéis solo figuritas para belenes o hacéis más tipo de tallas?
Se hacen otro tipo de tallas, pero fundamentalmente en nuestros sectores, en el belenismo y también lo que son las escenas de la Pasión, para Semana Santa, etcétera. Y sí, estamos trabajando todo el año. todo el año. Incluso ha habido épocas en las que estábamos todos los meses de verano y con jornada completa y horas extras. Así que sí,
muchísimo
ha habido
trabajo,
momentos.
Sí.
María, yo me imagino que en estas fechas estaréis a tope, ¿no? Y no sé si este año te ha dado tiempo a darte una vueltecita por los diferentes belenes que hay repartidos por la diócesis.
Que va, todavía no ha habido ocasión.
Madre mía.
No, bueno.
Todos los años se presentan al concurso diocesano de belenes auténticas obras de arte. ¿A ti te sorprende lo mucho que se lo trabajan algunas familias de la diócesis que tienen puestos en sus casas unos belenes absolutamente formidables?
Sorprender, no como una cosa diciendo, uy, algo inesperado, porque, vamos a ver, a lo largo del tiempo siempre has descubierto, pues, diferentes cosillas que hace que lo incremente. Lo que sí que te llama la atención es cómo una familia, a lo mejor, sacrifica parte de su casa, parte del salón, para montar el Belén, porque le está arraigado ese afán, ese cariño hacia lo que es el nacimiento. Eso es lo que te resulta agradable, te resulta grato y dices, joa.
Y María, ¿cuál sería el lugar adecuado para tener puesto un Belén?
En una casa, yo creo que el salón, porque es donde más se desarrolla también la actividad familiar. Y en una iglesia, pues en una capilla o en el espacio en el que puedas haber visitado a la gente, en lo que se refiere en una iglesia, sin que tampoco estorbe al oficio de la Eucaristía.
Porque nos da como cierto reparo el dejarlo puesto todo el año.
No sé. Hombre, pues porque todo tiene su momento. Y cuando tienes algo puesto durante todo el año, cuando estás habituado a verlo constantemente, luego pierde a lo mejor el encanto de decir, ay, que justo estamos llegando ya a este periodo. No sé, que es eso, es cada cosa tiene su estancia en el tiempo.
Uh-huh. ¿Y tú tienes algún personaje favorito? Seguro que sí, porque todos tenemos alguno. ¿De todos los que colocamos en el nacimiento?
Pues no.
¿Te gustan todos?
Claro, me remito a lo de antes. Lo esencial en sí es San José, la Virgen y el Niño. Y si no están ellos, el resto de Belén no tiene sentido. Entonces, pues me tengo que quedar con ellos.
Oye, María, y en estos últimos tiempos, como parece que está muy de moda también el montar belenes con clics de Playmobil, con los muñequitos típicos de plástico que le compramos a los niños, o los pitufos, o cosas por el estilo. ¿A ti estas historias qué te parecen?
Vamos a ver, si están orientados a los niños, puedes entender que utilices una serie de elementos que se asimilen al lenguaje que quieras transmitirles a los chavales. En cuestión ya un poquito más elevada o profunda, el misterio que se representa es la encarnación de Cristo. Entonces se encarna en lo que parece una figura humana, no a lo mejor un perrito o un osito.
Claro, lo importante es que monten el Belén, ¿verdad?
Que monten el Belén y que sobre todo que sea accesible a la gente, pero sobre todo el mensaje que tiene que transmitir el Belén.
Efectivamente. María, pues no te entretenemos más, que bueno, imagino que estos días son de una actividad frenética en vuestro taller y tienes muchísimas cosas que hacer. Gracias por habernos atendido hoy, también gracias por ese magnífico arte puesto al servicio del Evangelio, en este caso a través de los Belenes. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias. Y otro para vosotros.
Pues nosotros vamos a seguir ahora en el espejo de la diócesis de Getafe, en la sintonía de COPE, con una historia muy solidaria. Bueno, llegados a esta hora, seguro que suenan las tripas, Gonzalo, con lo que te voy a preguntar. ¿Te gustan más las migas con su choricito o eres más de castañas?
No, a mí me haces unas migas con chorizo y me caso contigo ahora mismo.
Bueno, será cuestión de pensarlo. Bueno, yo la verdad es que soy más de castañas, así que me voy a acercar al municipio de Móstoles, que creo que este domingo los voluntarios de la ONG CESAL para el Desarrollo las reparten allí. Se trata de una de las iniciativas dentro de la campaña Manos a la Obra, que este año se ha puesto en marcha para recaudar fondos para los proyectos que sostiene esta ONG en Siria y en Líbano. Para darnos todos los detalles está hoy con nosotros José Crespo, que es el responsable de comunicación y campañas de esta ONG. José, buenas tardes, gracias por acompañarnos hoy.
Hola, buenas tardes, Paloma.
Bueno, cada año ponéis en marcha por estas fechas la campaña Manos a la Obra, pero antes yo quiero que presentes brevemente tu ONG para que la conozcan nuestros oyentes.
Bueno, pues CESAL es una ONG católica que comenzó hace ya casi 30 años, sobre todo arraigada en América Latina, pero bueno, con el paso de los años apoyando, bueno, pues a misioneros y a realidades de la Iglesia y realidades que nosotros vamos encontrando también en África y en Oriente Medio, ¿no? Como es el caso de la campaña que este año lanzamos en toda España, ¿no? Y muy concretamente en nuestra diócesis.
¿Qué lema habéis elegido para esa campaña y por qué?
Bueno, pues ya el año pasado pusimos, sobre todo atendiendo a lo que es la realidad, ¿no? Que se impone, ¿no? Y que además muy acertadamente el Papa Francisco también nos pone una y otra vez delante, ¿no? Ya el año pasado pusimos delante la realidad de los refugiados y este año, viendo sobre todo lo que está ocurriendo en Alepo y en los campos de refugiados del Líbano y luego, bueno, pues todas las personas que tenemos en nuestras fronteras, ¿no? En las fronteras de Europa, hemos vuelto a repetir con el tema de los refugiados, ¿no? Y entonces este año el lema es refugiados migrantes, manos a la obra para cambiar el rumbo, ¿no? No hemos querido separar refugiados de las personas que migran porque para nosotros es lo mismo, ¿no? Es decir, una persona que sale de su país, ya sea por motivos bélicos, como es el caso de los refugiados, por motivos de pobreza, como es el caso de los emigrantes, ¿no? Todos aquellos que salen por estas cuestiones, ¿no? Hay que salir al encuentro de ellos, ¿no? Y sobre todo hay que fomentar que en esos países de emergencia, ¿no? Sobre todo de emergencia, ¿no? Que esa decisión de emigrar sea una decisión libre, ¿no? No una decisión que tenga que ser por obligación, como ocurre en estos días y con tantas miles de personas, ¿no?
CESAL en Siria y en Líbano, ¿qué proyectos concretos tenéis allí?
Bueno, pues queremos sobre todo, a través de las innumerables actividades que vamos a hacer durante el mes de diciembre y parte de enero, sobre todo queremos apoyar dos realidades. La primera es la custodia de Tierra Santa en Alepo, ¿no? A través de un pequeño convento que llevan 13 franciscanos, al frente está el padre Ibrahim, y bueno, ellos tienen en su convento un pequeño centro que atiende diariamente a más de 700 familias, ¿no? Está en el lado oeste de Alepo, con lo cual no recibe los bombardeos directamente de todos, que sabemos que Alepo prácticamente está destruida en su lado este, pero acoge innumerables familias y personas, ¿no? Él siempre habla de que tiene un pozo de agua que es un oasis, ¿no? Un oasis no solo porque existe agua para que la gente pueda saciar su sed, sino también porque es un lugar de encuentro entre cristianos, musulmanes, y un lugar donde la gente puede salir del momento de guerra, ¿no? Y entonces nosotros queremos apoyarle nuevamente, ¿no? Ofreciéndole, aquellos recursos económicos que le permitan seguir apoyando a estas familias en lo primordial, que es el agua, es alimento, es ropa, etcétera, ¿no? Y luego todo nuestro trabajo en el Líbano, ¿no? Nosotros tenemos ahí personal en los campos de refugiados del sur del Líbano, que es la zona más conflictiva que podemos encontrar en el Líbano. Para que os hagáis una idea, Líbano ahora mismo hay es una población de 4 millones de personas, en la que 1,5 millones son personas sirias refugiadas, ¿no? Y otro 500,000 de palestinos, ¿no? Es decir, la mitad de la población que existe en el Líbano es de población refugiada, ¿no? Entonces, nosotros ahí trabajamos en varios campos de refugiados, donde, nos hemos dado cuenta que la principal actuación que hay que hacer es sobre todo la educativa. En lugares donde deberían ser de paso, como es un campo de refugiados, bueno, pues llevamos ya 4 o 5 años donde familias enteras están allí, ¿no? Entonces, ¿la respuesta cuál es? La respuesta es la educativa, sobre todo el acompañamiento educativo, ¿no? Y por otro lado, el trabajo, ¿no? Para nosotros, mucha gente nos pregunta, ¿pero hay esperanza? ¿Puede haber esperanza en Oriente Medio, ¿no? O sea, para nosotros, solo con que haya personas como el padre Ibrahim o Flavia, que es una cooperante nuestra española que está allí, solo porque haya estas personas, ¿no?, que estén conmovidos por el destino de otros, ¿no?, ya significa cambiar el destino, ¿no? Ya significa que haya una gota de esperanza, ¿no?, en este océano, como decía la madre Teresa de Calcuta, ¿no?, que decía, una gota hace un océano, ¿no? Pues, pues un poco igual, ¿no? Es decir, que haya personas que se conmuevan por el destino de otras personas ya supone un movimiento, ¿no?, un cambio que es como el cambiar el rumbo, ¿no?, lo que decimos en el lema, ¿no?, que permite esta esperanza, ¿no?
José, para todos estos proyectos que nos has contado, pues hace falta muchísimo dinero, hace falta que nuestros diocesanos colaboren y que sean generosos. Por eso quiero que brevemente me digas en qué puntos vais a estar este domingo para acercarnos hasta allí.
Bueno, pues la gente se mueve muy libremente, como dices, y muy creativamente, ¿no? Y nuestros voluntarios hacen múltiples actividades, pues para que os den una idea, migas solidarias en el Centro Cívico La Despernada de Villanueva de la Cañada a partir de las 11:30, en Parla, junto a la Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora, a las 11:30 también, en Móstoles, en la calle París, en la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen, a partir de las 11 de la mañana. Y luego va a haber dos grandes conciertos el 22 de diciembre a las 8:15 por el coro del Instituto Público de la Serna en la parroquia de San Esteban, protomártir de Fuenlabrada, y el 26 de diciembre, aprovechando la fiesta de San Esteban de la propia parroquia, los coros Ilusiones, Encanto y la coral de Santiago Apóstol realizarán un gran concierto a partir de las 8:30. Y ya por último, el 8 de enero, en la parroquia de San Juan Bautista, también en Fuenlabrada, la calle Puzco, a partir de las 12:30 habrá una castañada y dulce de Navidad.
Muy bien, bueno, pues se nos acaba el tiempo. La verdad es que te damos las gracias por haber compartido con nosotros esta experiencia, este testimonio tan importante. Les vamos a recomendar que visiten vuestra web, cesal.org, bueno, para que se enteren bien de todo, para que cojan las notas, las fechas y los horarios. Y sobre todo, no dejen de colaborar con su donativo, con su tiempo y también con sus oraciones para que todos estos proyectos salgan adelante. Gracias y hasta siempre, José.
Muchas gracias, Paloma.
Bueno, llega el turno ahora de escuchar, como siempre, la propuesta cultural que nos trae Clara Fernández.
En mi propuesta cultural de hoy quiero invitaros a un concierto muy especial, interpretado por el coro profesional Salesianos Estrecho. Lo organiza cada año la parroquia Inmaculada Concepción de Alcorcón para recaudar fondos destinados al proyecto parroquial Pan de Vida para Nicaragua, que ayuda a mejorar las condiciones de vida de los niños en situación de abandono de este país. La cita será esta misma tarde a las 8:15, justo después de la misa. El concierto será en el templo parroquial y el coro interpretará un repertorio compuesto por 11 villancicos, con la novedad de que este año introducen canciones en inglés. La entrada es gratuita, pero se puede dejar un donativo para la asociación Pan de Vida y así ayudar a la parroquia con este proyecto.
Pues muchísimas gracias, Clara. La verdad es que es súper interesante y allí estaremos para aportar nuestro granito de arena. Nosotros ya vamos terminando por hoy. Nos queda un poquito de tiempo para darle las gracias a nuestra técnico Cinta Molina, que ha estado con nosotros en este programa, y también sobre todo a Gonzalo Castillero y a Clara Fernández, que nos acompañan en las tareas de redacción y de producción. Les deseamos, como siempre, que pasen un feliz fin de semana. Ya saben que pueden seguir informados de cualquier novedad en nuestra página web, diocesisgetafe.es, donde encontrarán no solo las noticias que les hemos adelantado hoy, sino otras muchísimas noticias completamente actualizadas. También estamos en nuestra página de Facebook, por supuesto, y en nuestra cuenta de Twitter, @diocesisgetafe. Muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo viernes, si Dios quiere.